Bienvenido a la conferencia de pastores del año 2003.
Quiero iniciar leyendo una porción de la Escritura a manera de trasfondo general para lo que les quiero decir en esta mañana. Se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1 y simplemente quiero retomarlo en el versículo 8. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Por cierto, ¿les gustaron esas Biblias que se les regaló cuando llegaron? Bastante bonitas, ¿no es cierto? Tenemos que expresar nuestra gratitud a la imprenta de la Fundación. Comenzando en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En este pasaje, Pablo se identifica a sí mismo como un prisionero y una persona que sufre por el Evangelio. Él también afirma que junto con la predicación del verdadero Evangelio habrá rechazo. Eso es implícito. Timoteo ya estaba sintiendo eso, estaba acobardándose. Y Pablo le recuerda en los versículos 13 al 14 que retenga la sana doctrina y que guarde el tesoro. El tesoro refiriéndose a esa sana doctrina. Y simplemente quiero hablar de eso en esta semana, esta responsabilidad de ser guardianes. Aunque puede hacernos hasta cierto punto no populares, aunque trae cierta medida de sufrimiento, persecución. Y en el caso de Timoteo, esa persecución venía tanto de afuera como de adentro de la iglesia. Cuando salí del seminario, obviamente como joven, había sido preparado para algunas de las batallas que se pelearían en los años venideros. En mi ministerio fuimos preparados en el seminario en el que estuve para enfrentar el asunto de la inerrancia, para poder estar en el campo de batalla en el asunto de autoridad bíblica e inspiración. Aún fuimos preparados para enfrentar asuntos o problemas relacionados a la eclesiología, para entender la iglesia, cómo es que Cristo, como la cabeza de la iglesia, y cómo Él ha determinado mediar su liderazgo a través de una pluralidad de ancianos que son fieles a la Escritura. No obstante, sabía que habría una batalla en referencia a asuntos eclesiológicos, porque hay tantas opiniones y posiciones en referencia a la Iglesia. Y también se nos preparó para hablar de los paradigmas de la santificación, para hablar en contra de los siguientes diferentes posiciones que se han levantado a lo largo de los siglos de la Iglesia, hablando de la santificación, y en ese entonces cuando surgió el tiempo carismático. Y creo que se me preparó bastante bien para hablar de la posición bíblica del futuro de Israel y también una posición sana de la escatología. Entonces salí con mis armas listas, cargadas, y estaban dirigidas a esos objetivos. Pero nunca esperé que el enfoque primordial de mi vida sería proteger el Evangelio de la Iglesia. Nunca. Pero ese ha sido la principal batalla de mi vida a lo largo de estos años. Fue en 1988 cuando escribí el libro El Evangelio según Jesucristo. Fue en 1993 cuando escribí un libro que siguió esto, el Evangelio según los Apóstoles, originalmente llamado La Fe Obra, y ambos libros eran mi respuesta a la obligación de 2 de Timoteo 1, 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras y guarda el depósito. Y claro, que la médula de ese tesoro es el Evangelio. Y en ese entonces, estaba profundamente molesto y profundamente preocupado por ser fiel a mi llamado a proteger el Evangelio y en cierta manera buscar rescatar el verdadero Evangelio de aquellos que quizás, no deliberadamente, sin embargo, estaban despojándolo de su verdad y su poder. Bueno, terminó siendo un asunto bastante significativo en ese entonces y varios libros fueron escritos para defender la posición común del Evangelio que estaba creciendo en la tierra de los seminarios evangélicos primordiales y aún en aquellos seminarios en los cuales los egresados de esos seminarios tenían una influencia, o primordialmente en un seminario, y era como si estuviera confrontando a los evangélicos de ese entonces, y debido a que estas personas en ese ambiente son tan bíblica y estaban en tantos asuntos correctas, en tantos asuntos estaban en lo correcto, un evangelio defectuoso estaba siendo pasado por alto. Esos eran asuntos que eran críticos para salvar el verdadero evangelio. Y creo que la gente fueron avivados a esta realidad, por lo menos algunos. En caso de que hayan olvidado cuáles eran estos problemas, estos asuntos, permítanme darles un resumen de publicaciones que fueron escritas buscando refutar el Evangelio según Jesús y el Evangelio según los Apóstoles, y únicamente les voy a dar algunas cosas que salieron de esos libros escritos por esta facultad, la facultad de esta escuela. El arrepentimiento es únicamente un sinónimo para la fe. No se necesita volverse del pecado para ser salvo. Otro, la fe quizás no dure. Un cristiano verdadero puede dejar de creer de manera total. Aquí hay otro. La fe salvadora es simplemente estar convencido o dar afirmación a la verdad del Evangelio. Es confianza de que Cristo puede quitar la culpabilidad y dar vida eterna. No es una entrega personal con Él, un compromiso personal con Él. Aquí hay otro. Solo los aspectos judiciales de la salvación, tales como justificación, adopción, justicia imputada y santificación posicional, están garantizadas para los creyentes en esta vida. La santificación práctica y crecimiento en la gracia requieren un acto de dedicación post-conversión. Aquí hay otro. Sumisión a la autoridad suprema de Cristo como Señor no es esencial a la salvación. Simplemente archiven eso en su mente. La sumisión a la autoridad suprema de Cristo como Señor no es esencial para la salvación. Las nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos es el Evangelio completo. Nada más debe ser creído para salvación. Aquí hay otro. Los cristianos pueden caer en un estado de carnalidad de por vida. Una categoría entera de cristianos carnales, personas que han nacido de nuevo, que continuamente viven como los no salvos, existen en la iglesia. Aquí hay otro. La desobediencia y el pecado prolongado no son razón alguna de dudar la realidad de la fe de una persona. Aquí hay otro. Un creyente puede dejar a Cristo de manera total y llegar al punto de no creer. Dios ha garantizado que Él no hará a un lado, desechará a aquellos que han abandonado la fe. Aquellos que una vez creyeron están seguros para siempre, aun cuando le dan la espalda a Cristo de manera total. Aquí hay otro. El arrepentimiento no es esencial para el mensaje del Evangelio. De ninguna manera el arrepentimiento está relacionado a la fe salvadora. Aquí hay otro. La verdadera fe puede ser destruida o puede volverse incredulidad. Aquí hay otro. El fruto espiritual no se garantiza en la vida del cristiano. Algunos cristianos pasan su vida en un desierto estéril de derrota, de confusión, con todo tipo de maldad. Aquí hay otro. La sumisión no es en ninguna manera una condición para la vida eterna. Aquí hay otro. Nada garantiza que un verdadero cristiano amará a Dios. La salvación no necesariamente, ni siquiera coloca al pecador en una relación correcta de comunión armoniosa con Dios. Aquí hay otro. A todos aquellos que dicen que Jesús es su Salvador, aun cuando están involucrados en un pecado continuo, permanente, pueden decirse cristianos. Aquí hay otro. El arrepentimiento no es esencial para el evangelio, del mensaje del evangelio. De ninguna manera el arrepentimiento se relaciona a la fe salvadora. Aquí hay otro. Aquellos que añaden cualquier sugerencia de comprometerse se han alejado de la idea del Nuevo Testamento de salvación. No sé cómo les afecta eso, pero eso me es asombroso, especialmente cuando usted simplemente lo oye resumido de esa manera. Es increíble que de alguna manera eso se ha promovido, enseñado como una representación verdadera del Evangelio. Y cuando miro atrás, no es sorprendente que escribí 2 libros, me sorprende que no escribí 6. Y esto realmente, en cierta manera, encajó de manera perfecta en lo que Bonhoeffer llamó gracia barata, la creencia fácil. La creencia fácil tiene muchas formas, y en esa forma en particular, yo diría que no es la única. Yo diría que la creencia fácil realmente es la manera en la que la mayoría de los evangélicos ven el evangelio, supuestamente. No todos estarán de acuerdo con esa posición antiseñoría, pero me parece que el enfoque popular del evangelio es que es fácil creer. Es fácil. Simplemente repite esta oración. Es fácil creer. Es un regalo. Sí, aquí está, simplemente tómalo. Y parece como si estuviera haciéndose más y más fácil, simplemente saca a la superficie algunas necesidades percibidas y cuando sean resueltas, ven a Jesús, hace una oración y se acabó. Es fácil. Nada parece ser realmente tormentoso al respecto. No hay nada que se vea miserable. Nada parece ser particularmente profundo, aun desde el punto de vista de la teología del evangelio, del entendimiento de uno, del pecado, de la pecaminosidad de uno. Entonces, es tiempo de escribir otro libro, y el título de este libro va a ser Difícil de creer. Difícil de creer. Vamos a probar el libro en ustedes esta semana. Todavía no ha sido escrito. Si esto funciona, va a ser escrito. Es difícil creer. ¿Me permiten dar un paso más hacia adelante? Es imposible creer. Y francamente, no es solo aquellos que son ricos que pueden entrar al reino de Dios, así como no puede entrar un camello por una aguja. Nadie puede. Alguien pensaría, por la predicación minimalista y las invitaciones simplistas, que volverse un hijo de Dios para siempre simplemente es fácil. Y el evangelio evangélico, el evangelio evangélico de hoy en día, apela a la realización de uno mismo, basándose en el modelo del consumidor. Todo en el mundo del consumidor está construido en la satisfacción personal. Toda apelación que se hace a usted en los medios masivos de comunicación, la publicidad, todo está edificado en su deseo natural para estar autorrealizado. El pecador es egoísta, está circuncidado en el sentido de estar enfocado en sí mismo, busca la gratificación personal, y los evangélicos quieren que creamos hoy en día que Jesús es la única realidad que puede ayudarle y usted gana. Y realmente no es tan difícil. Hay algunos que dirían que Jesús quiere hacerlo sano, rico, contento para que se pueda vestir y también manejar los autos que los evangelistas manejan y la manera en la que se visten. Y lo que no lo tiene, simplemente habla y lo va a tener. Y hay otros que creen que Jesús no quiere necesariamente hacerlo sano y rico, pero lo quiere hacer una persona feliz, exitosa, una persona que sea un mejor vendedor que sea un buen beisbolista. Y hay algunos que dicen que Jesús quiere elevar su amor que tiene de usted mismo. No solo es una satisfacción personal, es una realidad en usted, sino que es bueno el estar satisfecho con usted mismo. Hace algunos años atrás escribí una evaluación del libro de Schuller, de la autoestima, la nueva reformación. Schuller es el arquitecto del modelo del movimiento del Igle Crecimiento. Y este libro ha tenido una influencia tan fuerte y se ha infiltrado en otros libros que han venido después de él. Y dice lo siguiente: es precisamente en este punto en la teología clásica que ha errado en su insistencia de que la teología es centrada en Dios, no centrada en el hombre. Eso realmente es un cambio de paradigma enorme. Hablemos de ir a la médula del asunto. Pensaría que esa es algo que él quiere negar, no afirmar. Otra cita: este plan maestro de Dios está diseñado para que gire alrededor de las necesidades más profundas de los seres humanos, las cuales son dignidad de uno mismo, respeto de uno mismo, estima, autoestima. La perla de gran precio es el respeto de uno mismo y la autoestima. Aquí hay otra cita de ese libro: si seguimos el plan de Dios tan fielmente como podamos, vamos a sentirnos bien acerca de nosotros mismos. Otra cita: Dios necesita que usted y yo creamos, le ayudemos a crear una sociedad de personas que tienen buena autoestima. Y aquí está la última cita: una vez que una persona cree, es un pecador indigno, es dudoso si realmente, honestamente, puede aceptar la gracia salvadora que Dios le ofrece en Cristo. Si usted cree que usted es un pecador, no puede salvarse. Eso está tan abiertamente mal que uno se pregunta, ¿cómo pudo haberse infiltrado entre los evangélicos? Pero lo hizo. Esto es una perspectiva narcisista de la realidad espiritual. Todo eso me lleva a un texto, Lucas 9. Y mucho podría ser dicho de eso, y usted puede llenar en los espacios. Pero no necesitamos evaluar la escena contemporánea más que eso, simplemente para tenerlo fresco en nuestra mente. Pero lo que es importante es meternos a la palabra de Dios y ver una declaración muy directa del Señor Jesús en Lucas 9, 23 al 26. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera, si usted, alguien, quiere saber cómo hacer una invitación, ahí está una. Usted se ha preguntado qué decir al final de un servicio, se ha preguntado qué decir al pecador después que ha predicado el evangelio. ¿Qué le parece esto? Si alguno quiere seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y para explicar esto, versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí esta la salvará. Pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahora vamos a ver de qué está hablando. Muchas personas siguieron a Jesús en su ministerio, en diferentes puntos del espectro de fe, y aquí Jesús da una invitación, hace una invitación. El asunto es seguirme, seguirme. Entregarte a mí, estar totalmente enfocado en mí, seguirme. Y los términos son absolutamente claros. Niéguese a sí mismo. Eso no sé, a mí no me parece que se oye como necesidades percibidas o como el evangelio de la autoestima. Quiero que noten lo que quiere decir. Se refiere esa palabra Niéguese a sí mismo es la palabra griega auricesáseo. Es una palabra fuerte, quiere decir desasociarse. Rehúse asociarse con alguien. ¿Quiere venir usted a Cristo? Rehúse estar asociado en manera alguna con la persona que usted es. Y obviamente, esto no se trata de, bueno, dar simplemente un paso final para asegurar quién es usted, sino que el punto es desasociarse con usted mismo. Romper la asociación con usted mismo. Aquel con el cual usted no debe de asociarse es usted. Está cansado de usted. Esto es difícil. Esto es duro. Esta es la razón por la cual es difícil creer. Un pecador tiene que llegar al punto de negarse a sí mismo de manera absoluta, abandonar de manera total esperanza alguna de satisfacción de sí mismo. Y regresamos a esa actitud de bienaventuranza, ¿no es cierto? Bienaventurados los pobres ¿en qué? En espíritu. Los que están en bancarrota espiritual, los que saben que están destituidos. Y en su destitución espiritual también los lleva a ser aquellos que lloran y aquellos que son mansos. Son humildes. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo pasó su vida hasta el punto de su conversión en la búsqueda de realizarse a sí mismo. Y venía para él a través del sistema legalista del judaísmo, ese sistema de autoexaltación del judaísmo. Y Pablo había llegado hasta lo más que se podía alcanzar. Y Filipenses 3 habla del asunto de que él era de la tribu de Benjamín, fue circuncidado el octavo día, él era un judía, él era kosher, en otras palabras, siguió todas las tradiciones de los judíos, él era celoso de su religión, al punto en el cual él estaba persiguiendo a aquellos que eran una amenaza para su religión, y él simplemente era todo eso, y eso hubiera sido suficiente para llenar el vacío que él quería llenar, de estar realizado en sí mismo. Y cuando él vio a Cristo, él dijo, al ver todo eso, esto es basura. Se acabó ahí la realización de uno mismo. Fue una vez ganancia para él. En una ocasión fue ganancia para él, pero cuando él vio a Cristo, vio no que era neutral, sino que fue devastador. Esto no es acerca de realización de uno mismo. El evangelio no es de realización de uno mismo, sino de negación de uno mismo. A partir del cadáver de la negación de uno mismo viene la miel de la gracia divina. Un antiguo puritano oró de esta manera: Señor alto y santo, manso y humilde, permíteme aprender que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba, que estar abajo es estar arriba, que el corazón quebrantado es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu regocijante, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseer todo, que llevar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir. Permíteme encontrar tu luz en mis tinieblas, tu gozo en mi tristeza, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi humillación, tu vida en mi muerte. Tenemos que decirle a la gente que si quiere usted ser salvo, si quiere seguir a Jesús, si quiere venir y seguirlo, es el fin de usted. Todas sus ambiciones, todos sus deseos, hechos a un lado, y venir de manera absoluta en sumisión a su señorío. Es la actitud de ese publicano en Lucas 18. El fariseo entra al templo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como el resto de la gente, y ustedes saben. ¿Y qué es lo que hace el publicano? No ve hacia arriba, está mirando hacia abajo, está golpeándose el pecho y clamando a Dios: Dios, sé propicio a mí, que pecador. El fariseo estaba contento con sí mismo, consigo mismo. El publicano no quería ya estar asociado más consigo mismo. Y ahí es a donde tenemos que llevar al pecador. Por cierto, esto entonces se vuelve un estilo de vida. No presentamos un evangelio superficial que no llama a la gente a negarse a sí mismo. ¿Cómo espera usted que viva la gente a partir de ahí? Si ellos creen que Jesús vive para darles lo que ellos quieran, ahí eso termina en algún momento. En algún momento termina esa manera de pensar. Crea y lo que y ¿qué cree usted que sucede cuando Jesús no les da lo que ellos quieren? No, comenzamos en el punto de negación de uno mismo y escuche, así es como usted viene a la salvación, en el punto de negación de uno mismo total. Y después la vida cristiana es la lucha por permanecer de esa manera. Y es una lucha. Yo estuve ahí, cuando estuve fui salvo. Pero es una batalla quedarse ahí porque mi carne se exalta y hace sus demandas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo unas pequeñas líneas que me gusta mantenerlas cerca para recordarme que vine a Cristo en negación de mí mismo y quiero vivir mi vida de esa manera. Y dijo, y estas líneas dicen así: cuando usted es perdonado o rehusado, o la gente no le hace caso, o deliberadamente hecho a un lado, cuando usted no es perdonado, o la gente lo hace a un lado, y le duele el insulto de que la gente no le hace caso, pero su corazón está contento, siendo considerado digno de sufrir por Cristo, eso es morir a usted mismo. Cuando se habla mal de su bien, cuando sus deseos son hechos a un lado, y cuando usted rehúsa dejar que emane el enojo en su corazón, o ni siquiera se defiende a sí mismo, eso es morir a sí mismo. Cuando usted amorosamente y pacientemente tolera cualquier irregularidad, desorden, o cualquier cosa que pueda afectarlo, usted, cuando puede estar cara a cara con la extravagancia en sensibilidad espiritual y soportarlo como Jesús lo soportó, entonces es morir a sí mismo. Cuando usted está contento con cualquier, satisfecho con cualquier comida, cualquier ofrenda, cualquier clima, cualquier ropa, cualquier sociedad, soledad, cualquier interrupción por la voluntad de Dios, eso es morir a sí mismo. Cuando a usted no le importa en absoluto referirse a sí mismo en conversación o registrar sus propias obras buenas o tener comezón de que lo felicitan, cuando verdaderamente le encanta ser un desconocido, eso es morir a sí mismo. Cuando usted ve a su hermano prosperar y ve sus necesidades satisfechas y honestamente puede regocijarse con él en espíritu y no sentir envidia ni cuestionar a Dios, mientras que sus propias necesidades son mucho mayores y en circunstancias desesperadas, eso es morir a sí mismo. Así es como usted vino y así es como se queda. Estamos vendiendo un tipo de supuestos evangélicos que es mortal a esto. Usted no puede edificar un evangelio en el cual la gente esté satisfecha en sí misma y pensar que Dios vive para darles eso. Esta es otra manera de atacar el asunto del señorío. Además, regresen a Lucas 9. Jesús no solo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sino que nos llevó al nivel, nos llevó al punto en el cual esa negación de uno mismo tiene que ser desechada, cuando dice, y tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Y el cada día es importante ahí, porque cada día quiere decir que no se refiere, no estamos hablando de un acontecimiento, sino de un estilo de vida. El capítulo 14, versículo 27, en Lucas, Jesús dice lo mismo, tome su cruz y continuamente la carga. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué quería decir la cruz para ellos? Bueno, no quería decir lo que quiere decir para un predicador de cierta manera. No es alguna supuesta crucificación de uno mismo psicológica, sino que para ellos quería decir lo que era. Un instrumento de ejecución. Ellos sabían lo que era la crucifixión. Los romanos crucificaban a la gente, los persas en cierta manera iniciaron con la crucificación, y en Egipto también la usó, Asia Occidental también, era algo común. En una ocasión de rebelión en Jesucristo, hubo una rebelión en Jerusalén, en las cuales 800 rebeldes fueron ejecutados. Ellos sabían exactamente lo que era la crucifixión. Era realmente la manera de morir más terrible. Lo que Jesús está diciendo, no podemos pasarlo por alto. No está hablando de algo psicológico aquí, no está hablando ni siquiera de algo espiritual, sino que está hablando de algo muy físico. Quiero que tú te niegues a ti mismo y estés dispuesto a morir. Y estés listo a morir. Porque eso es lo que puede pasar. De hecho, tienes que estar listo para morir cualquier día y en todo día. Y cuando Pablo dijo, muero diariamente, no quiere decir que yo me levanto cada mañana y ejecuto mi ego, sino que diariamente espero la posibilidad de que muera. De tal manera que en mi mente ya estoy muriendo cada día. Tantos planes y complots de los judíos por parte de los gentiles. Pero Pablo está hablando aquí, más bien debería decir, en su propio testimonio personal de morir diariamente a los corintios, de lo mismo de lo cual Jesús está hablando aquí. Entonces Jesús dice, si quieres seguirme, quieres venir en pos de mí, se acabó, tú te acabaste al grado que tú diariamente colocas tu vida al borde de la muerte si yo lo deseo, si yo quiero quitarla. Y después cierra el versículo diciendo, continuamente me siga. La negación continua, llevar la cruz y obediencia leal. Esos son los patrones de vida de aquellos que son verdaderos seguidores de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se vuelve uno cristiano? ¿Cómo se convierte en Jesús? Regresando a este versículo, usted sigue a Cristo, obviamente creyendo en el Evangelio. Usted viene a Él, negándose a sí mismo de manera total. Y usted no retiene nada, puede requerirlo o no, y continúa viviendo en obediencia leal. Ahora, la nueva idea popular, que también me impacta, el evangelio que normalmente oímos diariamente, no tiene esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó esto en una invitación? ¿Cuándo oyó usted a un predicador en la televisión hablar de esto? Llamando a la gente a la negación total y estar dispuestos a entregar su vida. Es difícil creer, pero usted no pensaría en eso. De hecho, hoy en día, es fácil creer. De hecho, se está volviendo más y más fácil mes tras mes. Y dices, ¿tú qué? ¿A qué me refiero? Bueno, en los últimos meses se nos dice que ni siquiera tienes que saber que hubo un Jesús. Ni siquiera se te tiene que decir que hubo una Biblia. Ni siquiera tienes que conocer al verdadero Dios. Un artículo en el cristianismo hoy en día que leía hace un par de ediciones atrás, dijeron, la gente a veces es salva por Jesús cuando ni siquiera sabe que Jesús la está salvando. Esto es no señoría llevado al extremo, esto es nada de Jesús. Algunos de ustedes pueden sentirse como si yo fuera muy extremo, pero simplemente le estoy diciendo lo que dice la Escritura. Hemos sucumbido ciertamente a la posición fundamental de pecadores en una cultura que apoya y crece, cultiva el amor propio. Literalmente hemos sucumbido a eso. Todo mundo está metido en satisfacción de uno mismo, y ahí es donde vamos a meter el Evangelio. Y hay muchas personas en todo el mundo que no saben de Jesús, entonces vamos a meterlos en el reino sin que conozcan a Jesús. Si tenemos que hacerlo, vamos a transdispensacionarlos para que puedan entrar. Martín Lutero lanzó la Reforma, claro, con sus 95 tesis, en la puerta del castillo de Wittenberg, y la cuarta de sus afirmaciones en protesta fue la siguiente, que un corazón penitente se caracterizaba por un odio de sí mismo, odio de sí mismo. Y cito, la penitencia permanece mientras que el odio de uno mismo, perdón, permanece. Y eso quiere decir en aquellos que entran en el reino de los cielos. Esto es esencial para el Evangelio. Un odio de sí mismo. Apártate de mí, oh Señor, que soy un pecador. Ay de mí, porque me estoy desintegrando, dice Isaías. Pero de nuevo, esto es tan diferente, esto es tan extraño, una cultura que se enfoca en el amor propio, busca la recompensa y el honor de todo, la insistencia de que sus privilegios sean satisfechos. Ahora, permítanme profundizar en esto, y quiero que vayan a Mateo 10. No quiero que piensen que esto es una enseñanza aislada. Vamos a atravesar por esto en los siguientes 25 minutos. Ciertamente no voy a decir todo lo que debe ser dicho, ni debe ser dicho. Sin embargo, quiero que vean cómo está a lo largo de la Escritura. ¿De qué habla aquí la negación de uno mismo? Por cierto, quiero decir algo. Sé que me oigo bien. No, en cierta manera, me siento bien, por si se preguntan. Sí, me siento mejor de lo que me oigo, porque tengo un problema en la garganta, pero me siento bien. En el versículo 34 de Mateo 10, Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Es difícil creer por la negación de uno mismo. Parte de negarse uno mismo entra en juego aquí. Versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Es difícil creer. Puede costarte la familia. Y versículo 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hijo más que a mí no eres digno de mí, y si tú no vas a tomar tu cruz en relación a tu familia y la persecución que puede venir de su parte y seguirme, entonces no eres digno de mí, porque la única manera en la cual vas a poder encontrar tu vida es perdiéndola. Es difícil creer, porque el suicidio de uno mismo es difícil, porque nos amamos a nosotros mismos y nos alimentamos del orgullo. Es difícil creer porque cultivamos relaciones con nuestras familias que nos importan. Y el precio es alto cuando tenemos que aislarnos de ellos, cuando nos volvemos el enemigo de nuestros propios parientes. Pasen a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Este es el joven rico, hincando la rodilla delante de Jesús, versículo 17, le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es una gran oportunidad para el evangelismo personal. Alguien se aparece y dice, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Cuántas veces se le acerca un pecador y les hace esa pregunta? Siempre he pensado, este siempre ha sido en todo el Nuevo Testamento el mejor prospecto evangelístico. Seguro no vamos a dejar ir a este hombre. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y dice los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús está diciendo aquí, me da gusto que quieres hablar de la vida eterna, pero antes de hablar de la vida eterna, hablemos del pecado. Hablemos del pecado. Hablemos de la ley de Dios y lo que la ley de Dios requiere. ¿Cómo estás de pie delante de la ley de Dios? Él entonces respondió, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mentiroso, ¿dónde está la negación de uno mismo? No hay negación de uno mismo. No hay aquí un golpear del pecho. Sé propicio a mí, pecador. Viéndolo entonces, mirándole, Jesús le amó. Le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Obviamente el punto no es regalar tu propiedad, sino el punto aquí, más bien, es la negación de uno mismo. Y el Señor puso el dedo en la llaga de este hombre, no negaba su justicia personal ni su materialismo, había algunas cosas que no quería abandonar, y se fue sin salvarse. Y este es el meollo, el pecador dispuesto a abandonar todo por Cristo. Esto es todo, este es el asunto. Familia, sí. Posesiones, sí. Justicia personal, también. Y dice, bueno, si hacemos eso, bueno, lo va a ser difícil, quizás no van a hacer la oración. Pues exacto, correcto. Y también, tampoco se van a ir con una certeza falsa de que son salvos. Y si tú no estás dispuesto a hacer esto, entonces Jesús no es lo suficientemente... no tiene suficientemente valor para ti porque te quedas en esa confesión, en esa condición. No estás lo suficientemente desesperado. Cualquier persona va a aceptar al Jesús que te da todo lo que tú quieres. ¿Esa no es una venta difícil? ¿Qué tal el Jesús que te quita todo lo que tienes? Prueba eso. Después, si una persona cree, entonces sabrás quién hizo eso en su corazón. No he terminado. Lucas 9. Estas son ilustraciones de lo que quiere decir la negación de uno mismo de tomar su cruz. Lucas 9. Yendo uno por el camino, versículo 57. Siempre Jesús tenía este gran grupo de macetés, de seguidores, aprendices. Alguien dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús dijo, vamos al reino y les van a encantar. Esto te va a encantar. ¿Me vas a seguir a donde quiera que vaya? Muy bien, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué tal se oye eso? Te voy a seguir a donde quiera que vayas, dijo Jesús. No vamos al Ritz-Carlton o al Hilton. No te puedo ofrecer nada. No te puedo ofrecer nada en esta vida. Nada. No puedo satisfacer tus necesidades percibidas. Y le dijo a otro, sígueme. Le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y alguien puede decir, bueno, es razonable. Bueno, tienes que ir al funeral de tu padre. El punto es que ni siquiera estaba muerto. Simplemente había acabado de oír que Jesús no tiene nada. Jesús dijo, sígueme, pero acabas de decir que no tiene nada. No quiero vivir así. Quiero quedarme para que mi papá se muera. Entonces herede la herencia, reciba la herencia, y entonces te sigo. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja todo, olvídate de la herencia, y ven y predique el evangelio. La implicación de todo esto es que no hubo respuesta, porque ninguna respuesta es registrada. Y también le dijo otro, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quiere decir deputación. Voy a casa para levantar algunos fondos, porque no tengo dinero, no tienes dinero. Permíteme ir a mi casa y decir adiós y decirles que voy a seguir a Jesús, que no tiene lugar donde recostar su cabeza, no tiene nada, y que mis parientes llenen mis bolsas y tenga algo. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Deja todo y sígueme. Jesús no tenía nada de los bienes de este mundo que ofrecer, nada para ofrecer, para satisfacer las necesidades humanas de alguien. Puede costarte tus cosas materiales, puede costarte la familia, puede costarte tu vida. Y no es que necesariamente va a pasar, pero lo que sucede es que cuando verdaderamente estás penitente y quebrantado por tu pecado, no te importa. Únicamente quieres a Jesús, porque tú ya acabaste contigo mismo, ya acabaste de matarte. Pasa a Juan 12:25. Juan 12:25. El que ama su vida la perderá. Tiene que ser más claro que esto. El que ama su vida la perderá. Lutero lo dijo correctamente. Odio de sí mismo. El que ama su vida la perdiste. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Nadie viene a Cristo sin que esté abrumado con odio de sí mismo. No debes de asociarte contigo más. Y entiendo eso aún como cristiano. Les voy a decir esto. Gran parte en mi propia vida, de mi propia vida, yo busco no asociarme conmigo mismo, aunque estoy redimido. No puedo esperar llegar al cielo, porque seré mucho más feliz asociándome con la versión glorificada de John MacArthur que con esta versión. T. tienes que matarte, tienes que entregar tu vida. En este mundo, esto es todo lo que hay en este mundo, no tiene significado. Ahora, Mateo 16, y ese va a ser algo de transición. Mateo 16 tiene que ser mencionado. Porque esto es paralelo al relato de Lucas. No quiero tomar mucho tiempo aquí. Pero es tiempo de exámenes, alumnos, apóstoles. Habían estado siendo preparados por un tiempo y ahora están entendiendo un poco lo que tienen que hacer en su preparación. Ya han llegado a un punto de entendimiento de quién Jesús en realidad es. Y esto es expresado por Simón Pedro en el versículo 16. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios les había revelado esto. ¿Entienden eso? Y a partir de esa confesión, Jesús dice, voy a edificar mi iglesia a partir de esa realidad y te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Vas a tener esta autoridad para atar y para desatar. Esto simplemente es un momento increíblemente maravilloso. En el examen solo había una pregunta. ¿Quién soy? Y lo entendió. Esta era la única pregunta en el examen final de los apóstoles. Ahora tenían la autoridad para atar y desatar, para abrir el reino. Y después, de una manera más bien asombrosa, en el versículo, noten, versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ejercerlo y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es absolutamente opuesto a lo que los discípulos esperaban. Querían la corona, estaban listos para la corona. Entonces Pedro, en su intempestuosidad, tomándolo aparte, versículo 22, lo tomó aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. No es el plan correcto. Pero él, volviéndole, dijo, claro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No olvidan esto. Esa no puede ser la manera de seguir a Jesús. No puede ser centrado en el hombre. No puede estar edificado sobre eso. Y después regresa al versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, y perdiendo tu vida, no salvándola. No te confundas con los caminos de Dios y los enturbies con los del hombre. Mátate a ti mismo, entrega tu vida. Lleva tu cruz, sométete a Cristo de manera total. Es, en cierta manera, un suicidio espiritual. Es el fin de ti mismo. Ya no existes. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No se trata de necesidades percibidas. No se trata de hacerlo fácil. Es de negarse a uno mismo, de sacrificarse a uno mismo, de someterse a uno mismo. No es de orar, hacer una oración y entrar corriendo al cielo. El precio es inmenso. En Mateo 7:13 Jesús dijo, es una puerta estrecha, ¿no es cierto? Y pocos son los que la hallen. Estrecha es la puerta. Aún en los evangélicos tiene que usted buscar por mucho tiempo para encontrar la puerta estrecha, porque la puerta ancha es visible. Muchas personas entran a multitudes por la puerta ancha. Es difícil entrar por la puerta estrecha. Es difícil encontrarla. Es un pasaje impactante en el capítulo 13 de Lucas. Realmente, creo que es el versículo 23, Lucas 13, 23. Quiero decirle esto a tantas personas hoy en día que no lo entienden. Alguien le dijo, conforme iba predicando, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Son pocos los que se salvan. Esta era una oportunidad perfecta para Jesús para decir, bueno, creemos en el avivamiento a nivel mundial. Él no dijo eso. Son pocos los que se salvan. Este es un camino, una puerta angosta, y pocos son los que la hallan. Solo son pocos. Y él les dijo, esforzaos, agonizo, mai, a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es difícil salvarse. Es difícil entrar. ¿Por qué es esto tan difícil? Porque el requisito es negarse a uno mismo. Predicamos el Evangelio. Si tú predicas el Evangelio de la autoestima, estás llevando a la gente por el camino ancho. Y cuando tú los predicas el Evangelio de la negación de uno mismo, por lo menos los llevaste a la puerta estrecha. Ahora necesito ilustrar esto en Lucas 4. Este es absolutamente, definitivamente, una de las porciones más conmovedores de la vida de Jesús. Va a casa Nazaret aquí y tiene una reputación que está creciendo por su ministerio. La parte inicial de su ministerio fue en Judea. Ya ha ganado una reputación, se ha dispersado la palabra, se ha dispersado su reputación ahí en el norte de las increíbles cosas que estaba haciendo en Judea. Y también él había ministrado en Capernaum y había también subido la reputación hasta Nazaret. Finalmente llega a Nazaret. Esta es su casa. Esta es familia. Sea quien sea que estaba relacionado con María y con José, ahí vivían. Aquí es donde creció, 30 años. Ahí tenía el taller de carpintería donde estaba su familia. Esta es la familia extendida, parientes, seres queridos. Esta es su casa, un pequeño lugar. Y estaba en la sinagoga. Se pone de pie para leer. Y lee del libro de Isaías, del profeta Isaías, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Increíble ese pasaje de Isaías. Isaías 61. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Todos sabían que eso era mesiánico. Después de todos estos siglos, toda la espera de el Espíritu ungido del Mesías ungido por el Espíritu, este es el día del cumplimiento de esta profecía en este pequeño lugar, Nazaret. Y después comenzó a explicar Isaías 61, hacer una exposición de Isaías 61, versículo 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salen de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Quiero pasar al versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué? Este no es amigable al consumidor. Esto no es amigable, punto. Estos son sus parientes, seres queridos, personas con las que creció. Estas personas lo conocen. Puedo entender que se ha echado de una iglesia en 6 meses, pero en un sermón, te quiero garantizar esto. Si tú predicas el evangelio correcto y lo tomamos, ¿qué pasa? Una cosa es decir, bueno, no queremos que regrese. Otra cosa es tratar de matar a un predicador. ¿Por qué lo estaban tratando de matar? ¿Por qué? ¿Cómo fue posible que hicieran a un lado esa vida de memorias, ese afecto natural de amigos, de seres queridos? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, el problema, el punto fue, el Evangelio está únicamente disponible a los pobres, a los prisioneros, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Y cuando él explicó esa escritura, él dijo en esencia, estos son ustedes. Ustedes creen que son ricos y están en bancarrota. Ustedes creen que están libres, están cautivos a su pecado y al juicio de Dios. Creen que tienen vista y están ciegos de manera total a las verdades de Dios. Creen que ustedes son aquellos que poseen todo. Ustedes no poseen nada. Ustedes solo cargan el peso de su culpabilidad y por el mismo están oprimidos. No aceptaron ese diagnóstico. Y él, de hecho, lo ilustró. Él dijo, simplemente son versículo 25, como en muchas viudas que había en Israel en los días de Elías, versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Tuvo que ir con un gentil. Y no, porque no pudo hacer nada en Israel. No hizo nada. Son lo mismo, ¿no es cierto? Elías el profeta no pudo hacer nada en esta tierra porque ustedes nunca quisieron aceptar el diagnóstico de su vida espiritual en su justicia personal. Se aislaron de la bondad de Dios. Y por eso fue a una gentil, a una mujer gentil. Y versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Recuerdan quién era Naamán el sirio? Era un terrorista. Era un terrorista abierto. Vino, cruzó la frontera, violó a mujeres y se las llevó cautivas, y le dijeron de Elías para que viniera a sanarse, que fuera sanado. Y él les dijo, Dios nunca ha podido hacer para ustedes lo que buscó hacer por ustedes. No pudo proveer para sus viudas, no pudo mostrar su gracia a leprosos en su país, y la razón fue que ustedes no reconocían su verdadero espiritual, y por eso fue a buscar una viuda que creyera en él en Sarepta, y tuvo que encontrar un terrorista, un enemigo de Israel, quien doblaría la rodilla a él, y a él le mostró su gracia. Y cuando él estaba diciéndoles, ustedes son peores que los gentiles, trataron de matarlo. Dijeron, eso es todo. Estaban tan enojados. Ahora, Jesús es el modelo, el ejemplo de cómo predicar. Jesús, si te arrepientes, sabete. No hay que buscar una manera suave para meter esto de manera sutil. Eso no existe en la Escritura. Los profetas eran matados, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, Jesús fue ejecutado, todos los apóstoles fueron martirizados, a excepción de Juan, que fue exiliado a Pasmos, y a Pablo le quitaron la cabeza. Aquellos que han sido a lo largo de la historia de la Iglesia proclamadores fieles han dado su vida. Este es el único mensaje que tenemos que predicar. Es un mensaje difícil. Es una venta difícil, por decirlo así. Por eso, si alguien responde por la obra de Dios. Escuchen Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Alguna vez le ha dicho esto a alguien? ¿Quieres ser un cristiano? Calcula primero. Versículo 29, noten, allá adelante, versículo 26, háganse, si alguno viene a mí y no aborrece su padre, madre, mujer, hijos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, calcúlalo. ¿Cuánto cuesta? Este es el costo alto y el valor infinito de seguir a Jesús, el costo es alto. Entonces, tienes que verlo como un hombre que edifica, que construye una torre. Tienes que calcular el costo. Tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, tomar tu cruz. Y si no puedes hacer eso, no puedes ser mi discípulo. Así que calcúlalo. No debe ser un constructor a medios, poner el cimiento y no terminar, que haya cerca de un rey. Versículo 31. Que al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, busca una manera de negociar la paz. En otras palabras, la gente calcula lo que está haciendo, calcula el efecto de lo mismo. Por lo tanto, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Quizás no los tome a todos, pero ustedes los entregan. Yo no detengo nada, no me aferro a nada. Es un increíble retrato de esto a lo largo de los años y en muchos comentarios. En Mateo 13, 44 y 46, un hombre encuentra un tesoro enterrado en un campo y vende todo para tenerlo. Un hombre encuentra una perla de gran precio y vende todo para comprarlo. Y el propósito de esas parábolas no es para hacer una alegoría de la iglesia, el propósito de esas parábolas es decir, si encuentras algo de valor infinito, entregas todo. Entregas todo. Si haces desde la salvación fácil, lo que estás haciendo es que simplemente estás simplemente contribuyendo al grupo de aquellos que dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y el Señor dice, yo no sé quién eres tú. Es difícil creer. Porque el pecador tiene que estar aplastado bajo su convicción. La obra del Espíritu Santo consiste en convencer al mundo de justicia, pecado y juicio. Pecado, justicia y juicio. El pecador va a venir con disponibilidad cuando el Espíritu de Dios ha llevado a cabo esa convicción de pecado en su corazón. El alto costo de la negación de uno mismo, llevar la cruz, es un precio muy, muy bajo a comparación del valor infinito de Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta mañana por este inicio, llamándonos de regreso al Evangelio y una invitación al Evangelio. Es difícil creer, es imposible. Ningún pecador puede hacerlo, ya que todos están muertos en delitos y pecados, todos están ciegos, y solo por tu poder podemos tener vida y luz. Y tú das eso y responden cuando la verdad es proclamada. Que nunca seamos culpables de hacer el mensaje fácil y proliferar a los medio convertidos que están engañados, que predicamos de la manera que Jesús predicó y llamemos a una entrega total. Es un cambio, un intercambio. Todo lo que tengo lo entrego. Acá termino conmigo mismo. No quiero asociación alguna conmigo mismo. Solo quiero a Cristo. Trae este mensaje de regreso a tu iglesia para que sea fielmente proclamado en el mundo. Y ahora pedimos que tú nos bendigas a lo largo del día lo que está por delante. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo. Amén.
Aquí concluye esta grabación. Si usted desea ordenar más audiocassettes de la conferencia,